Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
¡Pam, pam, pam, pam! Iba a cantar, pero no puedo.
¡Pum, pum, 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 pum! Menos mal. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
El operador detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Velascoaín.
Ay, Dios mío. Ay, ni modo. Damas y caballeros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, es un placer aquí. Antes que nada, déjame tumbarte esta llamada, esta noticia, porque esta es una noticia grande.
Pero no hemos comenzado.
Saludar
con la noticia.
Todas las peñas deportivas del país. Y hoy, en nombre de las peñas deportivas, voy a presentar a Rafael con un suéter para un frío, porque hoy estoy congelado aquí dentro del edificio este. Y él sabía que iba a ser, te pusiste un suéter.
Eso lo tengo
de,
yo.
Champion, ¿de qué?
Champion, se dice camp.
Es como, pero vaya, se puede ir a Chicago con un suéter así porque tapa bastante el frío, ¿no?
Tú puedes ir, pero si vas con el frío que hay en Chicago, te congela, ¿sabes?
Y te pusiste una camiseta hoy.
Nadie te prohíbe que vayas con el suéter, pero te vas a congelar,
me tuve que poner el suéter de hoy. Rafael, tiene una camisa ahí, qué rara está esa camisa, ¿tiene de qué? ¿Azul, blanco?
Es una camisa cuadrito, chico.
Para andar, ¿no?
¿Cómo para andar?
¿Para andar a dónde? ¿A dónde fuiste por el día a comer?
A ningún lado. Yo soy una persona muy, muy medida para mi comida.
Aparte de vestirte siempre bien, ¿qué comida de verdad a ti te gusta? Que tú has viajado mucho al mundo entero casi. Comida que tú dices, comí en tal parte y fue delicioso.
Después de viajar todo el mundo, me gusta la comida que me hacía mi mamá, como dice.
¿Sí? Eso no falla. Bueno, ok, Rafael, mucho gusto de estar aquí contigo. Hoy viernes y hoy voy a coger el programa para mí solito. Hoy la calle no voy a hablar ni media palabra. A los fanáticos, no, sí te voy a dejar.
No, Guajiro, no, está bien, no. Pues,
es un chiste. Dale,
no.
Dispara.
Tú sabes que yo con mucho gusto te cedo el paso. Sí. Ahora sí, comienza anunciando las frecuencias.
Sí.
Sí, dale.
Hey, Rafael,
dale. ¿Tú Rafael, quieres jugar? Juega con los grandes.
Rafael, lo que pasó hoy.
Juega con los grandes.
Yo estaba mirando la televisión anoche y vi que estaban preparándose en Arizona los Dodgers y el equipo de Arizona, Diamondbacks, porque van, ya empezaron las prácticas, los catchers y los pitchers, porque van a empezar el día 31 de marzo la temporada.
No, el 22 de marzo.
¿Cómo?
El 22.
El 22. Entonces son 9 días antes de la temporada.
Sí.
Porque el día 31 empieza la temporada aquí.
Guajiro.
Y después que jueguen en Australia esos juegos, ¿dónde van a jugar? A ver si tú sabes. En San Diego. Va a jugar el equipo de los Dodgers en San Diego. ¿Qué te parece? Pero esa noticia, porque Puerto Rico fue uno de los primeros países que se jugó béisbol de Grandes Ligas, empezando la temporada, después de Japón, después vino México. Y ahora está Australia. ¿Y quién será el próximo país, Javier? ¿Tú tienes idea?
¿De qué?
¿De que empiece la temporada fuera de los Estados Unidos?
No.
¿No? ¿No habrá otro país?
No, seguro. Ellos están tratando de hacer lo que hizo el baloncesto. El basquetbol ha hecho eso con mucho éxito. Es extender la marca del deporte. Por eso tú vas a China y todo el mundo conoce. Todos estos basquetbolistas de la NBA lo conocen en China, todo el mundo. Los muchachitos saben quién es todo el mundo.
Claro, sí.
Porque se han metido en eso, lo han hecho muy bien. Por cierto, antes de entrar en el comisionado, David Stern, se retiró al comisionado de la NBA esta la semana pasada. Estuvo 30 años exacto ahí.
30 años.
Y eso es que el basquetbol se conociera en todo el mundo. Ese es el individuo que más ha hecho por el deporte.
Esos son años y cantidad. Tiene que haber hecho un trabajo excelente para mantenerse en esa posición.
¿Sabes? Y es un tipo pequeñito. Yo me imagino que él dijo, yo no podré jugar basquetbol, pero voy a dirigir el basquetbol.
Bueno, Lacayo, te voy a dar el permiso para que tú sigas hablando de vos si quieres.
Bueno, muchas gracias. Si desean escucharnos mejor, lo pueden hacer por la frecuencia onda corta, los 5980 en la banda de 49 metros y los 7405 en la banda de 41 metros. Y si viven cerca de la costa, nos pueden escuchar por AM en los 1180. Y recuerden que tenemos página oficial en Facebook, Martí Noticias también, pero por supuesto Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí, la primera opción para encontrarnos y leer los titulares y ver las fotos. Ahora sí, pasamos con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mira que a los clubes de la pelota profesional en este país les encanta tirar la plata. Acaban de firmar los Cerveceros de Milwaukee a Francisco Rodríguez, K-Rod. ¿Sabe cuánto le están pagando? Sí, ese mismo.
Sorpréndeme.
Yo lo puse a Piñacito.
Sí, Piñacito va a ganar $3,250,000 como salario básico, con $550,000 en incentivos. Por ejemplo, va al juego de las estrellas, le pagan $100,000 más. Si gana 10 juegos, le pagan $100,000 más. Si su efectividad es por debajo de 3 carreras limpias, le pagan $100,000 más. Por darle unos ejemplos, Francisco Rodríguez tiene una turbulenta y tumultuosa carrera profesional dentro y fuera del diamante.
Bueno, ¿eh? Y no solamente en Valencia le dio un piñazo, un empujón a un niño porque le pidió un autógrafo borracho. Eso es historia.
Sí.
Debería estar preso. Debería estar preso. Bueno, este muchacho el año pasado tuvo efectividad de 3.15. Eso no es malo. 131 ponches en 125 innings, pero solamente pudo lograr 13 rescates en toda la temporada. Así que vamos a ver qué pasa con los Cerveceros de Milwaukee y Francisco Rodríguez, que firmó un contrato y va a estar en el roster del equipo. También la noticia que queríamos dar, y no sé si el Guajiro Peña la tocó en el noticiero, Alex Rodríguez retira demandas contra el béisbol de las Grandes Ligas, Bud Selig y el Sindicato de los Peloteros.
Bueno, porque el que nombraron presidente, Clark, ¿tú te acuerdas lo que hablamos el lunes y yo de eso?
Sí.
Clark le dijo que mejor que se cayera la boca y que se pusiera la lengua en el oído. Todo el mundo piensa dónde le... Y le dijo que se cayera la boca porque se está demandando él mismo. Sí, ayer le dijeron el abogado de él que tenía que hacer algo y ahora tú das la noticia, yo no sabía.
Pero conociendo a Alex Rodríguez, a él no le importa que los peloteros o el sindicato le diga cualquier cosa. Una de las demandas era contra el sindicato, justamente. Claro. Voy a leer la noticia. Alex Rodríguez retiró las demandas que radicó contra las Grandes Ligas, el comisionado Bud Selig y el sindicato de peloteros en su intento por revocar una suspensión por toda la temporada 2014, en una señal que el antesalista de los Yankees de Nueva York estaría listo para aceptar su castigo. Los documentos solicitados retiran las dos demandas, fueron radicados el viernes en el Tribunal Federal de Manhattan. A-Rod fue suspendido al principio 211 partidos el 5 de agosto del año pasado por violar el programa antidopaje y el convenio laboral del béisbol. Un juez federal le redujo la sanción, bueno, un árbitro en realidad, le redujo la sanción a el 11 de enero a 162 partidos, más toda la postemporada 2014. Así que parece, el ganador de todo esto, lo crean o no, son los Yankees de Nueva York. Porque hasta ahora, si Alex Rodríguez hubiera ganado su demanda, vamos a decir que no juegue el próximo año, y a finales de, o este año, vamos a decir que no juegue este año, pero si en septiembre gana el pleito, los Yankees le hubieran tenido que pagar los 25 millones que le debían. Sí. ¿Ustedes sabían eso?
Sí.
Pero ahora sí, los Yankees economizaron 25 millones.
Rafael, una pregunta que te voy a hacer directa a ti y a la calle. ¿Tú no piensas que si Rodríguez, cómo Rodríguez se va a poner a pelearse con el comisionado de béisbol, no importa lo bueno o malo que sea, y con la gente de él, los peloteros, la Federación de Peloteros, en vez de haberse puesto al lado de ellos y decir, mire, yo tuve un problema antes, ese siempre está diciendo que fue mucho antes cuando no era prohibido, cuando jugó con Texas, que esa época, pero bueno, yo pienso que el comisionado y le hubieran tirado un poquito la toalla y pudiera ser que jugaran el año 15 algo, pero con esas cosas que está haciendo.
Bueno, yo no sé, si yo fuera él, yo le hubiera puesto la demanda al comisionado de todas formas. Yo creo que la gente de las grandes ligas, todo el mundo se está haciendo loco con eso, pero ellos no actuaron bien tampoco. Pero yo no le hubiera puesto a mi sindicato jamás una demanda, porque eso es tu gente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Clark? El grandote Clark, lo que le dijo eso. Pero ¿cómo nos estamos metiendo si nosotros somos nosotros mismos? ¿Cómo vamos a poner una demanda a nosotros, sus compañeros? Eso yo creo que estuvo mal. Y naturalmente esas no son decisiones de él de primer orden. O sea, eso es su abogado o alguno de sus abogados le habrá aconsejado eso y él tomó la decisión de hacerlo. Pero yo creo que fue una equivocación. Mira, tenemos que echarse para atrás con eso. Y ya no tiene amigos, porque a ti te demandan y tú olvídate, no importa lo que haya, el día que te ponen una demanda a ti, el que te pone la demanda ese, más nunca en tu vida te empatas con él.
yo creo que tiene algunos amiguitos que, como dijo Mariano Rivera, yo soy amigo de él, él no me ha hecho nada a mí, pero él hizo algo, él hizo algo que fue mal hecho y está pasando por un momento muy difícil. Y también Petit lo dijo y mucha gente. Pero Petit no puede hablar. Petit ha sido uno también que ha inyectado a todo el mundo con esteroides y esas cosas. Sí. Y no quiero seguir hablando de las inyecciones que ha puesto, ¿no?
Ay, Dios mío. No, la verdad es que esto está... Bueno, y Bronson Arroyo por fin pactó un contrato de 2 años con los Diamondbacks de Arizona. Este caballero tiene 37 años de edad y en sus 14 temporadas en las grandes ligas tiene numeritos impresionantes. Les voy a contar de por vida 138 victorias, 127 derrotas con efectividad bastante alta, 4.19 carreras limpias. El año pasado ganó 14, perdió 12 con efectividad de 3.79. El contrato de 2 años, no se divulgaron los términos de cuánto le van a pagar, pero ayer estábamos hablando, Guajiro Peña, 2 años por, ¿te acuerdas que estuvimos hablándolo? Sí. 22 millones.
Ayer.
Correcto, así
no
que...
No dudo.
Así que vamos a ver, todavía por supuesto falta por... pasar el examen físico, pero una vez que eso ocurra, ya Bronson Arroyo tiene que alistarse porque el próximo jueves abren los campos de entrenamiento de los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, porque estos dos clubes van a empezar la temporada, especialmente para los pitchers y los catchers, 10 días antes que el resto de la liga, por esa corta serie de 2 partidos que van a jugar en Sydney, Australia, el 22 y 23 de marzo.
¿Y quién te iba a decir a ti que después de todo dos cubanos van a estar en Austria en la temporada? Dos cubanos. Bronson Arroyo, que acaba de firmar con Arizona, y el señor Puy, que está con los Dodgers, va a empezar. O sea, te había olvidado, Puy.
No se me había olvidado, pero es que ahí hubo dos errores en esa frase. Primero, no es Austria, es Australia. Sí, y segundo, no es la postemporada, es la campaña regular.
Yo porque me iba a Austria.
Ya empezaron el campo de entrenamiento hoy.
Rápidamente dije, ¿cómo es que estamos en Austria ya?
Déjame decirte que es interesante eso, que dos peloteros, que si tú le has dicho hace... un año y pico.
Ahí no te queremos.
Vamos a empezar la temporada de Grandes Ligas en Australia. En Sydney, Australia, tú hubieras dicho, caramba. No. Y si va a ser cierto. Eso el día 23 va a ser, ¿no? Más o menos.
Sí. 22 y 23. Sí. Guajiro, y uno de los peloteros favoritos tuyos, Coco Crisp, extendió su contrato con los Atléticos de Oakland 2 años más. Tiene 34 primaveras. Este caballero de por vida tiene promedio bastante respetable, 272 con 108 cuadrangulares, 531 remolcadas y 278 bases robadas. Va a estar con los Atléticos de Oakland hasta por lo menos finales del año 2016 y un acuerdo incluye una opción para la campaña 2017. Así que... el primer bate de los Atléticos de Oakland, compañero de Yoenis Céspedes, sí, firmado por el club. y también los Atléticos comienzan su temporada la primera semana.
Y tú sabes que Flecha firmó un contrato. ¿Sabes quién es Flecha? Tira Flecha.
Sí.
Nosotros hablamos ayer.
Fernandito Rodney.
Bueno, pues ya pasó físico. ¿Cómo se llama? Rodney.
Fernandito Rodney.
No, ¿sabe que cuando él saca un out, él tira como si fuera una tira flecha?
Sí.
Y algo que yo no sé de dónde sacó eso, pero bueno, él siempre lo hace.
Se lo copió a Usain Bolt, a jamaiquino, que hace lo mismo.
Sí. Tú sabes que, en verdad, lo que dices, pero además de eso, debería ser un poquito más sutil y más humilde Fernandito Rodney, porque el año pasado, casi casi por cada flecha que sacó y tiró, le zumbaron un palo y perdió el partido.
Sí, sí, bueno, eso
echó
no
a perder ocho rescates el año pasado. ¿Tú sabes lo que para un taponero echar a perder ocho rescates?
Sí. Tú mencionaste a Rodríguez, el piñacito que le puse yo. Ese señor, parece mentira que hace 5 o 6 años nadie en la historia ha salvado más juegos que él en una temporada. 60 y pico juegos salvó con el equipo California, los angelinos. Una cosa que no entiendo. Después empezó a fallar un poquito y a tener sus problemas. En Valencia te digo esto porque Francisco Obregón, el señor que jugaba conmigo en Caracas, vive aquí ahora mismo en Kendo, y me dijo que él salió de Valencia para ir para Maracay. Y entonces hay una pollera, que hay muchas polleras ahí, y la gente va a comer pollo y la familia. Y cuando el chiquito vino, oye, esto, un chiquito de 8 o 10 años, él estaba tomando borracho ya con otra gente y otros peloteros. Y el chiquito le pidió al doctor, fue, cogió y lo empujó y lo tiró contra la silla. Y el padre vino a fajarse con él y un policía los aguantaron. Después lo demandaron, pero más nunca se habló de lo que sucedió. Ahí empezó. Pero tiene otra cosa en Nueva York. Cuando cogió a su suegro, entró al piñazo.
Lo tiró contra la pared del túnel de los peloteros y le partió el cráneo, ¿sabes? Sí. Se fue
una
grave.
Cosa increíble, pero bueno.
Sí. Entonces tú has comido las polleras esas que están en la carretera ahí. Oye, tú sabes que te cortan el pollo con una sierra, tú viste, y tienes que tener cuidado porque te metes una esquila de hueso con una tranquilidad del diablo.
Déjame decirte, Rodríguez, a lo mejor el problema ese no lo ha sabido controlar él. Porque hay mucho, ¿cómo se llama? Miguelito ha tenido sus problemas. Pero fue un colegio de eso unánime, ¿no? Para decir, oye, dicen que ahora bebe la bebida y vomita.
Unánime no, anónimo. El unánime.
Unánime.
Unánime que todo el mundo está de acuerdo.
Unánime porque no divulgan, pero siempre sale la noticia de que fulano está aquí curándose.
Sí, we love you.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Está a punto de comenzar la segunda semifinal de la Serie del Caribe, Puerto Rico versus Venezuela, para ver cuál de los dos se enfrentará mañana por la noche a México, que derrotó anoche a República Dominicana y se convirtió en el primer finalista de la Serie del Caribe con este nuevo formato para acomodar a Cuba, que solamente un equipo queda eliminado en la primera ronda. Ese equipo, por supuesto, es Villa Clara de Cuba. Y luego el 1 se enfrenta al número 4, en este caso Venezuela contra Puerto Rico. El número 2 contra el número 3, ahí ganó México. Y los dos que ganen esas dos semifinales se enfrentan mañana a las 7:30 en la final de la Serie del Caribe. Guajiro, ¿tú ves a Puerto Rico dando otro batazo, eliminando a Venezuela esta noche?
Bueno, se ha dedicado el equipo de Puerto Rico a hacer cosas desagradables, inclusive para Cuba. En la Mundial de Béisbol, cogió y le ganó a Venezuela, le ganó a los Estados Unidos, le ganó a otro equipo que Cuba había perdido con ellos.
Holanda.
Y después al final, para ya darle una galleta a Cuba, le ganó a Venezuela y Cuba quedó eliminada. Y ahora, en la Serie del Caribe, yo dije en el aire, como yo sé tanto de pelota, si Puerto Rico le gana a ese equipo que tiene formado Venezuela, no trabajo más aquí. Porque no pensé jamás que Puerto Rico no tiene un pelotero. Todavía estoy buscando los nombres de los peloteros. Bueno, pero partieron la cabeza a Venezuela.
Nadie sabe quiénes son.
No, pero no sabe si ningún pelotero puertorriqueño. Si le mencionan a Beltrán, dice, tú estás loco, no, yo no voy a jugar en mi país. A ver, esa porquería, así mismo hablan ellos. Ahora bien, ellos cogieron y le ganaron a Venezuela. Y si Cuba, si ellos hubieran perdido con Venezuela, Cuba entraba a la final, fíjate sí, tú, claro. Qué fenómeno. Así que la cogió sí. Puerto Rico, la cogió. Dice que Puerto Rico son de dos pájaros, dos alas. No, mentirita, son mentiritas. No,
es decir, Cuba y Puerto Rico son de dos
pájaros.
De un pájaro, las dos alas.
Así que, no, pero no es así, yo veo contrario eso, ¿sabes?
Sí. Mira, quiero que tú sepas, sí, bueno, ellos sí son de un pájaro, dos alas, pero son con nosotros, no con los otros gente. Oye, pero bueno, porque no hay un lugar que se sienta mejor un cubano que cuando llega a Puerto Rico.
Exactamente,
yo te voy a decir. Tú que tuviste ahí tiempo, tú te sientes
de verdad. Yo soy uno de los miles y mil agradecidos, 62 sí, para adelante, lo que hicieron por nosotros los cubanos.
Tú respiras cariño, tú aterrizas en un aeropuerto en Puerto Rico y tú respiras cariño de esa gente.
Exactamente.
En realidad yo
daban lo que tenía por nosotros los cubanos, que llegamos con una mano y otra atrás y aquello. Y te voy a decir una cosa que pasó con el gobernador famoso de Ponce, que Ferrer, que de
Ferrer,
sí, José Luis Ferrer creo que se llama, ¿no? Bueno, el gobernador,
sí.
Yo estoy jugando en Ponce y ahí estaba
Luis Ferrer se llama,
con San Juan, oye tú. Y entonces Jackie Hernández jugaba short de Ponce, los Leones de Ponce. Y Luis Arroyo pichaba de Ponce. Arroyo había jugado conmigo con los Cubans en el 57. Y había muchos cubanos, Rafael, que estaban con un aprieto en unos apartamentos que vivían. Habían dado a luz mujeres y todo chiquitico, no tenían cuna. Y hablaron con el sobrino de él, que era uno de los encargados de un hotel. Lo pusieron a vivir y Napoleón Reyes consiguió 4 cunas. Y entonces, Jackie Hernández, nunca se me puede olvidar. Yo fui a la gobernación con Titi Arroyo. Y cuando lo llamaron al gobernador, venía vestido como cualquier otro cubano. Son descendientes cubanos de Santiago.
Sí,
Cuba,
sí, sí.
Con una guayabera, un anillo, parecía una reliquia aquello, ese hombre como estaba vestido. Bueno, y dice la muchacha, señor, aquí está Titi Arroyo. Y salió, dice, ¿quién es tu compañero? Este es el Guajiro Peña. Oye, Guajiro, yo no te perdono que tú estés jugando con el Salvador. Tú tienes que jugar con el equipo de Ponce. Y entonces le contamos lo que había. Había 32 cubanos. Y ese hombre tuvo aquello, una lista que Titi Arroyo llevó, que le hizo Jackie Hernández, los cubanos que tenían, y los puso a trabajar en una cementera que tenían allá en todo. Y dijo,
claro.
¿Cuánto hay por ahí? Me los trae también. ¿Qué cosa más?
Claro, esa es la familia Ferré, que el Luis Ferré, que fue el gobernador de Puerto Rico, es tío de Maurí Ferré, que fue aquí.
Que es otro general aquí.
Aquí, de Maurí, muy amigo mío. Muy amigo mío.
Fue alcalde de una cantidad de años.
Alcalde de la ciudad de Miami, comisionado del condado, y hoy está exactamente en un cargo, con un cargo honorífico, porque eso no pagan, que yo tuve antes. En la autoridad de carreteras de aquí, uh-huh. Él está haciendo exactamente lo que se llama el jefe del comité de planeamiento de eso, es Maurí Ferrer. Eso antes lo hacía yo.
Y otras cosas de la Casa
Cuba. Por cierto, Cuba, no pagan, para que sepan los oyentes, eso la, no nos pagan, Cuba, es voluntario de verdad.
Cuba, la Casa Cuba la dieron y después al final los otros gobernadores arreglaron eso y es una maravilla la Casa Cuba ahí en Isla Verde, en la playa metida, una cosa bellísima.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Katy Perry. El flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el temazo de Kesha que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Víctor Suave trae a su VIP directamente desde La Habana Vieja al cubanazo internacional de Zimmer. Bueno, no te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, en Rusia, y de eso vamos a hablar mucho en dos semanas. O sea, vamos a tener dos semanas con esto de los Juegos Olímpicos. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en el Juego Olímpico. Se le puede decir, bueno, fue ya hoy, fue la ceremonia de apertura. Tenemos una diferencia de hora tremenda, pero ya la ceremonia de apertura pasó. La prensa, como es natural, destacó lo que falló, que tenían cinco copos de nieve, vamos a decirle, enormes, de luces, que se convertían en anillos. Uno de esos copos de nieve no se convirtió en anillo, sacaron eso. Naturalmente, los que ven eso por televisión, pues no vieron eso, porque estaban prevenidos, los organizadores lo hicieron muy bien en realidad, y cuando falló eso, pusieron la imagen de los momentos en que ellos practicaron eso, y la gente de la televisión no vio que falló nada, sino que vio los anillos, los copos de nieve, esos artificiales de luz, convertirse en los cinco anillos olímpicos. Y eso lo tomaron ellos de los chinos. Cuando pasó en los Juegos Olímpicos 2008 en Beijing, todo el mundo habló de lo que duraron los fuegos artificiales en el estadio y cómo hicieron tal cosa. Y yo que estaba allí no vi nada de eso. Vi unos fuegos artificiales más o menos, pero... Y resulta que los chinos lo que pasaron por televisión fue un montaje de fuegos artificiales.
Claro. Y lo entonces, duplicaron desde varios ángulos.
Exactamente. Entonces el que vio por televisión aquello parecía que era una catarata de eso, de la ciudad completa. Yo que estaba ahí vi unos cuatro voladores más o menos, etcétera. Y después no hallaba porque yo estaba tan entusiasmado. Yo acá, cuando vi la grabación de la ceremonia, dije, ah, pero ahí no pasó eso porque yo estaba allí. Pero bueno. Y esa fue la ceremonia de apertura. Como todas las ceremonias de apertura, con muy pocas excepciones, fue un éxito. Duró 3 horas. Y si algo saben los rusos es montar un espectáculo. Eso no hay duda. Ellos montando espectáculos de esto de apertura, en cuanto a todos sus juegos, tienen una disciplina tremenda, tienen una gran organización, tienen un sentido artístico tremendo los rusos, y todo eso es así. Bueno, pues eso fue el resultado que dio esta ceremonia de apertura. Anteriormente empezaron las competencias, por lo menos las clasificaciones. Una de las primeras cosas fue el patinaje artístico. En el patinaje artístico, pues los rusos, que han estado bastante fuera últimamente, hay que ver que los rusos, esto es un deporte que ellos dominaron, o por lo menos estaban en primero o segundo lugar en todos los últimos juegos, menos en el último juego olímpico, que fue en Vancouver, donde ellos perdieron su supremacía. O sea que los rusos vienen a estos Juegos Olímpicos, eso vamos a tenerlo en cuenta durante todos los Juegos Olímpicos, no solo a tratar de recobrar su hegemonía en los deportes olímpicos que lo perdieron en Vancouver, ser un factor determinante en el medallero olímpico, sino recobrar su supremacía como nación. Cuando se desbarató la Unión Soviética, Rusia dejó de ser un factor. Ahora que es la Federación de República Rusa, pues ha estado un poco fuera. Y estos son sus juegos de verdad para presentarse en sociedad. Muchas ciudades y varios países han usado los Juegos Olímpicos para subir de nivel. Me acuerdo de los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 1988. Seúl era la capital de un país que consideraba una dictadura coreana, más o menos, sin mucha relevancia. No habían hecho nada nunca importante en realidad. Y sacaron esos Juegos. A mí me contrató el Comité Olímpico coreano para que fuera a inspeccionar. Y yo me reía porque estaba todo listo, perfecto. Y yo decía, que esto, ¿qué es lo que quiere esta gente? No, yo lo que quería era una carta mía que dijera que estaba bien hecho. Bueno, estos son los juegos de los rusos. Ayer empezó el patinaje artístico. A los rusos les fue tremendamente bien. Primero, el ganador 4 veces en los Juegos Olímpicos, Evgeny Plushenko, tuvo una actuación tremenda. Y después pues vino el par, la competencia de pares, y estuvo Tatiana Bolosochat y Maxim Trankov. Vino él vestido como de cadete zarista, ¿ok? Y ella vestida con la parte de arriba de un vestido como de época, una cosa preciosa. E hicieron un programa, pero admirable, y quedaron encima, en primer lugar, de la clasificación que continúa hoy. No sé qué ha pasado, porque probablemente por el cambio de hora ya estén compitiendo. Canadá lo hizo muy bien, China lo hizo muy bien, y Japón. O sea, quedaron Rusia, Canadá, China, Japón. Rusia 19 puntos, Canadá 17, China 15 y Japón 13. Estados Unidos, bueno, Jeremy Abbott, que ha sido un campeón muy bueno a nivel nacional, siempre le pasó lo que pasa otras veces, llegó la hora de la cosa internacional y prácticamente, literalmente, se cayó de fundillo y le quitaron una cantidad de puntos que simplemente quedó en séptimo lugar y debe estar fuera de la comida, como dice en esa cosa. Así que mucha preocupación con el terrorismo. Yo creo que si hay un país, se lo estaba hablando en otros espacios, hay un país que puede tener la seguridad que hace falta ahí, es Rusia, por varios motivos. Primero, porque están acostumbrados ya, por un problema de idiosincrasia, a ese tipo de cosas férreas. Segundo, porque el pueblo ruso aguanta eso. Esto se hace, ese tipo de seguridad, vamos a llamarla de la mejor forma, se pone en un país abierto como Alemania, Francia, Estados Unidos. El pueblo protesta porque no quiere estar tan acogollado con ese asunto. Pero en Rusia lo ven como una cosa normal. Para ellos el orden va primero, cualquier cosa, porque en realidad nunca ha sido un país, ni aún siquiera hoy, que es totalmente libre. Así que yo creo que los rusos van a tener una tremenda actuación en la seguridad de esto. Puede ser que pase algo, eso es inevitable. Cuando uno tiene ataque suicida, no puede evitarlo, porque la gente no tiene miedo a morirse, así que lo va a hacer usted matarlo. Bueno, eso es lo que están. Pero yo creo que no va a ser problema, y yo creo que esto va a ser muy buen juego. Por cierto, una de las estrellas de los deportes olímpicos de Estados Unidos, Chan Huai, que le decían el tomate volador, porque tiene un pelo largo rojo. Bueno, ya no es tomate porque el pelo se le puso más oscuro y ya no es rojo. Segundo, se lo cortó. Y tercero, una de las dos modalidades, el lope style, que se llama, que son unas lomitas que se brinca en una tabla. Él dijo que vamos a decir, la instalación en Rusia era demasiado peligrosa y se retiró. Eso ha causado un problema, porque al retirarse él, tiene que retirarse el equipo de Estados Unidos, y dejó a cuatro compañeros fuera. Por cierto, ese es el atleta favorito de Héctor Carrillo, que es el que más sabe de nosotros, sí, de deportes olímpicos.
Pero me dijeron que arreglaron esas pequeñas lomitas de la tabla de nieve, porque mucha gente se quejó. Bueno, yo no sé si en lo que paró, pero sí le estaban metiendo mano a eso. Bueno, ¿qué les parece? Guajiro Peña, estás muy callado, no te reconozco.
Me quería preguntar una cosa que tú y yo hablamos ayer. Tú sabes que falleció uno de los grandes peloteros, ayer, Gal Kiner.
Sí, ya hablamos.
Y fue 7 años seguidos empezando. Líder en bateo en la Liga Nacional, una cosa.
Bueno, líder es un Ronnie,
¿no? El líder jugó 7 años seguidos. Sí. Eso se dice fácil, ¿verdad?
Sí,
de empezando, y nada más jugó 10 temporadas.
Jugó 10 temporadas, las 7 primeras fue campeón de los Ronnie. Sí, sí. Ralph Kiner.
Sí. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Somos solo pueblo, cubano a cubano, soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, hoy voy a hablar despacito, despacito. El año 2014 van a empezar las cosas en Grandes Ligas con muchas, muchas, pero cantidades. Y he notado algunas que son curiosas. Por lo menos, Mariano Rivera se fue del béisbol. Andy Pettitte, dice él que le es lindo de los Yankees, se fue. Ese gran pitcher que tiene todos los récords de ponchado y no sé cuántos ceros hits, cero carreras, 10 y 12 de un hit. Nolan Ryan, y presidente del equipo, se retiró. Y Lacayo me dijo, no sé si es verdad, no me crean, que Berman, Lance Berman, ese gran pelotero que jugó con Texas después de irse del equipo de Houston por muchos años, uno de los grandes primera base, y después fue a la Serie Mundial con el equipo y ganó la Serie Mundial con los Cardenales, se retiró. Y este pelotero, si dudan que no va a ir al Hall de la Fama, Todd Helton, primera base del equipo de Colorado, señores, no piensen otra cosa. Esos son acontecimientos. Y otro acontecimiento es que ya hoy empezó Arizona y los Dodgers a practicar en Scottsdale, Arizona, para prepararse para ir a la temporada. Empieza en Australia. ¡Oh! Y bien, 8 o 10 días, dice Lacayo. Yo creo que es más o menos así. La temporada para jugar. Son dos juegos, ¿no?
Sí.
Dos juegos afuera del país. Y primeramente Japón fue, después Puerto Rico, México y Australia. No sé, le estaba preguntando a Rafael que si creía que otro país pudieran darle la oportunidad de empezar. Yo pensé que podía ser Venezuela hace 10 años, pero ya no.
No, bueno, pero yo creo que va a ser un país europeo. O Holanda o Italia, que es un país donde se juega.
Y Brasil no.
No, porque no hay tanto.
Brasil tiene dos peloteritos grandes.
Sí, pero pelotero porque sea un pelotero.
Australia va a ser primero ahora.
Australia se juega pelota.
Sí.
Fíjate que hay una cantidad de australianos ya. Se juega pelota en Italia, se juega pelota en Holanda. El mejor lugar fuera de en Europa es Holanda. Uno de esos países probable que
pudiera ser que entrara.
Sí,
okay.
Y tienen entonces dinero para pagar la entrada, que es importante.
Y otras cosas que quiero decirle, hay dos managers que le extendieron en esos dos equipos, le extendieron los contratos a señor Mattingly. Le dieron 3 años y el señor Kirk Gibson firmó 2 años más, tiene 4. Así que son dos managers que van a empezar fuera del país. Pero yo quería mencionar también algo de los replays. Ahí también las jugadas, algunas jugadas, no está incluido los strikes, de ciertas jugadas que se pueden protestar y pudiera ser que estaba diciendo la calle que si Galarraga hubiera habido eso, pues hubiera sido un juego perfecto, que se lo quitaron del bolsillo que lo tenía ya asegurado. Y otra cosa es las tiradas en home play. El George Torres se fajó por eso porque dice que están reventando los catches. Y una de las cosas, por cierto, estaba mirando hoy una foto de Ávila, que vino un hombre y se le tiró durante el playoff y por poquito lo revienta. Eso es, va a ser prohibido eso de tirarse. Les llamaban hace tiempo que venía corriendo como si fuera un futbolista. No, eso se acabó ya. Así que yo creo que hay muchas cosas interesantes que van a suceder. Y de esos gran peloteros hay otros. Y queda todavía como 30 y pico peloteros agente libre, entre ellos Kenny Morales, que no lo han ofrecido. Ya la flechita firmó ayer, tú dijiste que anunciaron por cuánto, 2 años o uno.
2 años, 14 millones más incentivos que le pudieran dar, hasta 15 millones.
Es una noticia buena para el pitcher, ha pichado muy bien, aunque como dijo Lacayo, luego vino ahí el año pasado, tiraba por medio plato, le daban unos truenos, pero en Grandes Ligas no perdonan a nadie. Así que aquí, de lo ya Ronnie firmó, Andy Pettitte se retiró, Mariano Rivera, Tejada está agente libre, y Hill, Dew no firmó con los equipos de Boston, el señor. ¿O sigue agente libre?
Andrew
aquí
Duke.
Aparece como...
Creo que todavía sigue agente libre.
Y Kansas City tiene a Miguel Tejada, el viejito, que le dio una pastillita, desgració a un pelotero que era sano hasta ese momento, al pelotero primera base cubano, ¿cómo se llama?
Rafael Palmeiro.
Rafael Palmeiro lo desgració, yo pienso que fue así, una bobería, pero bueno. Esa es la historia y vamos a ver lo que va a pasar cuando empiece la temporada con esos replays. Estoy loco por verlo, Rafael. Así que,
¿eso es todo?
Lacayo,
¿eso es todo?
¿Estás interesado? Sí, claro.
No puede ser.
Eso, mira lo que pasó con Balarraga, no hubiera pasado.
No, si dijiste que vas a estar hablando...
Es 15 minutos, me
no,
pediste.
El resto del programa es tuyo, yo sí. No, ¿para qué dijiste?
Bueno,
eso?
No importa.
Ya nosotros no teníamos más nada que decir.
Noticias del fútbol internacional.
the name of the game.
Arrancó esta noche la 23ª jornada de la Liga Española de Fútbol. El Español de Barcelona derrotó 1-0 al Granada. El plato fuerte va a ser este mañana justamente y también el domingo. El Valencia contra el Real Betis de Sevilla. El Real Madrid en casa contra el Villarreal de Castelló. Almería versus Atlético Madrid. Dos partidos sumamente importantes. Y luego el domingo, el Sevilla en casa contra el Barcelona. La Real Sociedad contra Levante. Y la jornada termina el lunes con, en Galicia, el Celta de Vigo contra Athletic Bilbao. Así que por ahora, el Atlético Madrid está de primero, el Real Madrid y el Barcelona empatados por el segundo lugar. Y ahora sí, con la sección de el baloncesto profesional de la NBA, Rafael García Toledo.
Muy bien, el baloncesto anoche fue tremendamente reducido, hubo 2 juegos solamente. Hoy sí hay muchos juegos, están ganando ya varios de ellos, se los vamos a hablar un poquitico. Pero anoche, en los 2 partidos que hubo, el primero de ellos, los Nets de Brooklyn, le ganaron 103-89 a las Espuelas de San Antonio. Ese es un triunfo importantísimo.
Oh, sí, yo no podía creer eso.
Importantísimo, porque los Nets que empezaron muy mal con una tremenda nómina, son la gente que la nómina más alta de la NBA, los que más pagan, pero la gente un poco desordenado, no se habían acoplado, le había ido mal, pero poco a poco se han ido mejorando, tienen 22 ganados y 25 perdidos, pero las Espuelas de San Antonio, que es una maquinaria, aunque es una vieja maquinaria, porque tiene una serie de veteranos jugando con ellos, pero es una maquinaria. Pues tenía 36-13 hasta que jugó con los Nets anoche y los Nets le ganaron 103-89. Ahora tiene 36-14, que es tremendo récord. Es de la Espuela de San Antonio. Anoche por los Nets, Anderson, 22 puntos. Kevin Garnett, 9 rebotes. Y William, 8 asistencias. Por cierto, Kevin Garnett, lo he dicho en otras ocasiones, de los jugadores activos en este momento es el que más rebotes de por vida tiene. O sea, estamos hablando una cantidad de rebotes tremendo, ¿no?
Es victorioso,
¿sabes? Sí, señor. Por las Espuelas de San Antonio, Joseph, 18 puntos. Green hizo el resto, 8 rebotes y 3 asistencias. Bastante poco jugaron esta gente. Y no estoy seguro porque es que ninguno de los grandes fue un líder anoche. Quizás porque los hayan sentado la mayor parte del tiempo. Es una cosa que muchas veces hace el coach Popovich, que sienta a sus jugadores cuando es un juego que no le importa mucho y no le importa perder ni uno, ni dos, ni tres juegos. Ha sido multado varias veces con eso porque la gente paga para ver las estrellas. Si no la pones a jugar, pues estás violando al fanático en realidad. En el otro juego, los Warriors de Golden State le ganaron 102-87 a los Bulls de Chicago, que le ha ido muy mal este año. Perdieron a Derrick Rose en una lesión, el segundo año consecutivo que falta. Y cambiaron al sudanés Den, o sea que no creo que tienen que volver a reconstruir el equipo. Tienen 24-25, 30-20 es el récord, 30 ganados y 20 perdidos de los Warriors de Golden State, que tuvieron a Curry con 34 puntos y 9 asistencias. Iguodala tomó 8 rebotes. Bueno, por los Bulls de Chicago, Gibson lo hizo muy bien, 26 puntos y 13 rebotes. Y Joaquín Noah hizo 11 asistencias, que normalmente no es su trabajo. El de él es de reboteador como centro, pero anoche fue. Bueno, está jugando el Thunder de Oklahoma en este momento con el Magic de Orlando, aquí en Orlando, en la Florida. Y el Thunder, que es un equipo muy superior, tiene 40 ganados ya, el mejor récord que hay de la NBA. 40-11, por lo menos el que más ha ganado, porque los Pacers de Indiana tienen 38-10, tienen más o menos el mismo porcentaje, pero han ganado más juegos el Thunder de Oklahoma. Le está ganando 54-42, terminando el segundo periodo al equipo del Magic. Otro juego interesante, los Pacers precisamente están perdiendo 37-32 frente a los Trail Blazers de Portland. Así que se tienen de centro a uno de los dos gemelos López, los dos muchachos cubanos. Uno de ellos, el que no está lesionado, es el centro, Robin, el centro de los Trail Blazers de Portland. A ver qué otro juego hay interesante. Bueno, los Lakers, como de costumbre este año, están perdiendo 55-48, también a final de segundo periodo, contra los 76 de Filadelfia. Y los Knicks de Nueva York le están ganando, empezando el juego 14-12, a los Nuggets de Denver. Los Nets de Brooklyn hoy visitan en Detroit a los Pistones de Detroit. Los Pistones le están ganando a los Nets 17-12. Están todavía en el primer periodo. Eso es lo que estamos
pasando. Ok, Rafael, déjame preguntarte algo. Tú estabas mencionando de los Spurs, de las Espuelas de San Antonio. Es un equipo viejo, pero joven. Un equipo que lleva como 5 o 6 años seguidos estrellas juntas. Y entonces, tú mencionaste algo que habían sentado algunas de las estrellas pues, pensando que el equipo de los Mets no le ganaba a nadie.
No, de los Mets no.
Porque cualquier equipo gana.
Sí, lo que pasa es que ellos, no, es más radical que eso. El Popovich se llama y es uno de los mejores coaches de historia. Él, hay momentos que ve a sus jugadores estrella cansados y dice, a mí no me importa perder 1, 2 y 3 partidos en el campeonato. Y sienta a los regulares. Y va a perder el partido seguro. A él no le importa poner a los muchachos del banco a jugar y pierde el partido. Y entonces, pero bueno, él dice, a mí me importa, yo voy a la postemporada de todas formas.
Los fanáticos no han protestado nunca.
Sí han protestado, claro, y le han puesto multa al equipo.
Yo pago a ver a Duncan y me lo van a sentar.
No, te voy a decir un caso exacto. Ellos vinieron a jugar a Miami, después de jugar con Orlando el año pasado. Jugaron Orlando y el otro día jugaban aquí en Miami. Cuando llegaron a Miami, matearon a Tim Duncan, a Tony Parker, ¿cómo se llama quién? El Tindón. No me acuerdo quién más.
Ya perdieron.
Llevaron cuatro, los montaron un avión, los mandaron para San Antonio.
Increíble.
Y el comisionado le metió una multa como $100,000, una cosa así. Le dijo, la gente ahí pagaron para ver las estrellas jugando en dos tremendos equipos. Usted le quitó, y claro.
Sí, señor.
Miami se lo comió completo. Vaya. Pero es más, Miami sacó los regulares en la mitad del juego para que no se cansaran, porque ya le tenían una ventaja tremenda y los muchachos de aquí.
Y yo he mirado muchas veces en un buen juego, llevo tiempo mirando más al básquetbol, y entonces muchos equipos que no tienen ni nada y le ganan a cualquier equipo, porque hay muchos basquetbolistas entre esos equipos malos que son buenísimos, ¿sabes?
Sí.
Y no lo toman en cuenta.
Claro.
El equipo de Pistons tiene 3 o 4 artilleros hoy que mete miedo. Bueno, ya le están ganando, tú dijiste, a Nueva York hoy, ¿no? Sí, me dijiste que Detroit está ganando a Nueva York.
Al net de Brooklyn. Los Nets de Brooklyn.
Música, maestro. Ya están en el segundo episodio en Isla Margarita, Puerto Rico 0, Venezuela 0 en la segunda semifinal. El que gane este partido jugará mañana por la noche a las 7:30 contra México en la final de la Serie del Caribe 2014. 0-0 el marcador, está bateando Puerto Rico en el segundo inning. Muy bien, Guajiro Peña, si Venezuela pierde otra vez contra Puerto Rico, sería su segunda derrota contra los boricuas, y el Guajiro Peña renunciaría de aquí, ¿verdad? Tú dijiste que si eso ocurre, tú no vas a trabajar más aquí.
Ahí lo que vas a hacer ahora si ganas Puerto Rico.
Yo te digo una cosa, yo que pienso que a veces la gente pasa por alto, como estamos hablando, el basquetbol igual, con ciertos equipos, y en el terreno de pelota. Es donde se ganan los juegos. A ver si un dirigente hace una jugada buena y un pelotero cualquiera toca la bola para empujar la carrera para tercera, y con un sacrifice te ganan 2-1. Mira, Cuba le ganó a Puerto Rico 2-1, sin batear nadie, pero bueno, eso sucede. En el béisbol sucede, pero yo lo que sé es que el equipo de Venezuela no está jugando con el ánimo que debió jugar.
Bueno, eso es lo que pasa, que estos muchachitos de Puerto Rico están jugando a ganar.
A ganar, igual que en la Serie Mundial.
Tiene simpatía a mí.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.